Buenos días y bienvenidos a Entre Letras, espacio de literatura de los alumnos del Instituto Castillo de Luna. El programa de hoy está dedicado al siglo de las luces. Para hablar sobre este tema nos encontramos en los estudios de Radio Televisión Puebla. Gloria.
Hola.
Amanda.
Buenos días.
Rocío, que se encuentra hoy un poco indispuesta, pero no ha querido perderse la cita.
¿Qué tal?
María.
Buena.
Y un servidor, José Antonio. Voy a comenzar hablando sobre la enciclopedia, una recopilación de todos los conocimientos científicos del siglo XVIII.
Eso no es verdad. La enciclopedia es una recopilación de todos los campos del saber.
¿Y quién eres tú? ¿Cómo sabes eso?
Porque yo soy el mismísimo Montesquieu. Nací el 18 de enero de 1689 y no fui a ninguna escuela de pequeño, ya que recibí una buena educación por parte de mi padre. Más tarde estudié Derecho en la Universidad Bordelesa para seguir con la tradición de mi familia. Me casé con Jean Lartigue, aunque no la quise mucho. Si queréis leer alguna de mis obras, os recomiendo El templo de Cnido y Defensa del espíritu de las leyes, en las que defendí la libertad del pueblo. Los últimos años de mi vida estuve de viaje por París, donde coincidí en reuniones con los enciclopedistas Diderot y D'Alembert. Fallecí a causa de una enfermedad el 10 de febrero de 1755. Pero mi agente me llamó para que viniera a la radio a hablar con vosotros y es que no me lo quería perder.
¿Quién está hablando de mí?
¿Y tú quién eres?
Él es Diderot.
Denis Diderot para ti. Nací en Langres en octubre de 1713 y fui escritor, filósofo y enciclopedista francés. Yo recopilé la primera gran enciclopedia, por lo que gané el equivalente a $12 a la semana.
No te creas tan importante, que yo también hice lo mío.
Bueno, en 1772 tuve una crisis financiera y me vi obligado a vender mi biblioteca. La emperatriz Catalina II de Rusia pagó por ella lo que hoy en día serían $5.000 y me permitió usarla mientras viví, hasta mi fallecimiento el 31 de julio de 1784 en París. Y de todas formas, ¿quién eres tú?
Yo soy D'Alembert, Jean Legrand D'Alembert. Nací en 1717 y colaboré en la enciclopedia en la parte de las matemáticas. Mi madre fue escritora y me abandonó en las escalinatas de la capilla de Saint-Jean-le-Rond. Tras vivir un tiempo en un orfanato, fui adoptado por la esposa de un vidriero, a la que siempre consideré como mi verdadera madre. A pesar de ello, mi padre biológico y mi familia paterna contribuyeron económicamente en mi educación.
¡Qué historia tan triste!
No todo fue malo. Mi pasión siempre fueron las matemáticas, tanto que con solo 22 años escribí mi primer libro, Memoria sobre el cálculo integral, por si queréis leerlo. Su publicación me valió el ingreso en la Academia de las Ciencias de París.
Ah, recuerdo que trabajaste conmigo en la publicación de la enciclopedia, en 1750.
Sí, de hecho escribí el prólogo y distintos artículos sobre las matemáticas, la filosofía, la física y la literatura. Además, en 1772 fui nombrado secretario perpetuo de la Academia Francesa. En mis últimos años de vida padecí una enfermedad de vejiga. Fallecí en París el 29 de octubre de 1783. Fui enterrado en una tumba común porque soy un decidido no creyente. Para despedirme, solo recordaros que la guerra es el arte de destruir hombres, la política el arte de engañarlo.
Feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento.
¿Qué estáis diciendo?
Alguna de nuestras frases más célebres.
Cuanto menos piensa el hombre, más habla.
Ah, pues me uno. Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga.
Ha sido un verdadero honor tener a los mismísimos enciclopedistas aquí presentes en Iluminados de la Literatura.
Un placer.
Gracias por invitarme a esta sesión tan especial. Me siento muy afortunado.
Igualmente. Creo que es hora de volverme al ataúd.
Bueno, me apetece hablar un poco sobre el teatro. ¿Quién puede contarnos algo sobre él?
Yo soy la indicada.
¿Ah, sí? Dinos algo sobre el género dramático de esta época.
Las bases del teatro de este siglo fueron la razón y la armonía.
¿Qué puedes decirnos a rasgos generales de este teatro neoclásico, Amanda?
se acató la llamada regla de las tres unidades, que regía una única acción, un solo escenario y un único tiempo cronológico coherente en el desarrollo de la obra. Se estableció la separación de lo cómico y lo trágico, eliminando todo aquello que se consideraba exagerado y pudiese llegar a ser irritante. Es decir, el teatro neoclásico buscó proyectar la realidad, representar obras que fuesen parecidas a esta.
Yo he leído que esta no fue una época de esplendor para el teatro europeo, ya que escaseaban los autores de obras dramáticas.
Efectivamente. Tras la muerte de Shakespeare en Inglaterra, Calderón en España y Molière en Francia, parecía difícil que surgieran dignos sucesores a la talla de estos grandes. Aún así, debemos hablar del teatro en distintos países europeos.
A mí me interesa el teatro inglés de la época. ¿Puedes hablarme un poco de él?
El teatro inglés de este siglo no se caracteriza por la existencia de grandes dramaturgos, aunque podemos destacar la figura de John Gay, ya que influenció en posteriores autores como Bertolt Brecht, aunque el mayor dramaturgo inglés del siglo XVIII fue Richard Brinsley Sheridan. Pese a sus escasas obras, destacan dos comedias, Los rivales y La escuela del escándalo.
¿Y hubo alguna innovación en el teatro neoclásico o permaneció como el teatro del siglo anterior?
Surgieron grandes renovaciones en la forma de interpretación de los actores y otros aspectos de las representaciones teatrales. Debemos mencionar a David Garry, que además de ser un reconocido actor, revisó la obra dramática de Shakespeare e hizo evolucionar la manera de interpretar, sobre todo en la mímica.
¡Qué interesante!
Ya que le has hablado a Gloria sobre el teatro inglés de la época, cuéntame algo sobre el teatro francés.
Tengo entendido que algunas de las principales figuras de la Ilustración emplearon el teatro como recurso para difundir las ideas ilustradas.
Tanto es así que, por ejemplo, Voltaire escribió numerosas tragedias que gozaron de un gran éxito entre sus contemporáneos, y Diderot escribió tanto obras como reflexiones sobre la teoría teatral.
Ya que la comedia fue el género en el que se crearon más obras de calidad, ¿podemos destacar algunos autores del teatro francés del siglo XVIII?
Claro. Alain René Lesage destacó por su capacidad para la comedia realista y la caracterización de personajes. Pierre de Marivaux se hizo famoso por sus piezas de enredo amoroso, en las que destacan las falsas confidencias. Pierre-Augustin de Beaumarchais fue autor de dos famosísimas farsas ambientadas en España, cuyas tramas y personajes están interrelacionados, como El barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro.
¿El barbero de Sevilla?
¿Por qué no escuchamos un poco de esta ópera?
Claro, dale al play.
Pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La 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 la. Rasoi e pettini, lancete forbici al mio comando, tutto qui sta. Lancete forbici, rasoi e pettini al mio comando, tutto qui sta. Vera risorsa, fai del mestiere. Con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 la, col cavaliere, la 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 la, la la.
che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, alla parrucca, per me sulla barba, con la sanguigna, nel sedimento, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, nel sedimento, ehi, Figaro, Figaro. Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, molto pochissimo so come farmi, con il fortato della città, della città, della città, della città, della città.
Oh, la famosa aria de Figaro, ha sido precioso, pero yo quiero conocer un poco más sobre el teatro alemán.
Friedrich Gottlieb Klopstock, más conocido por su poema El Mesías, escribió ciertos dramas religiosos en verso basados en el Antiguo Testamento de la Biblia. También se ocupó de glorificar el pasado alemán en una trilogía de dramas protagonizadas por Hermann.
¿Quién fue Hermann?
Hermann fue un héroe nacional germano del siglo I.
Háblame de otros autores alemanes.
El autor Christoph Martin Wieland, con un estilo clásico y equilibrado, escribió el drama Lady Johanna Grey. Una de sus frases más célebres es la siguiente: para todas las heridas del alma, por profundas que sean, el tiempo, ese gran consolador, tiene su bálsamo. Sin embargo, la importancia del drama que alcanzaron estos autores no es comparable con la del drama prerromántico que estaba a punto de nacer.
¿Y no puedes contarme algo acerca del teatro italiano?
Yo destacaría la música y el drama italiano, porque tuvieron un estrecho vínculo en su desarrollo y se extendieron gracias a la ópera. Un claro ejemplo de esta vinculación es la obra de Pietro Metastasio.
Tengo entendido que el principal dramaturgo italiano del siglo XVIII fue Carlo Goldoni.
Yo sé que su teatro está ambientado en Venecia y se vio influido por la comedia del arte.
¿Qué es la comedia del arte?
La comedia del arte es un tipo de teatro popular que mezcla elementos del teatro literario del Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas, máscaras y vestuario, recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas.
Qué interesantes han sido estos datos sobre el teatro del siglo XVIII.
Aunque el teatro es muy interesante, lo que a mí de verdad me apasiona es la lírica. Y aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Poesía, ¿quién puede contarme algo acerca de este género en el siglo de las luces?
Yo mismo.
¿Cómo era la poesía?
Buscaba una mayor claridad y un mayor equilibrio que en la poesía barroca, pues esta era bastante recargada y posiblemente difícil de entender. En esta poesía ilustrada podemos ver cierta preocupación por lo civil, lo filosófico y lo didáctico. Además, trataba sobre temas artísticos, científicos, cósmicos, filosóficos, sociales o humanitarios. A pesar de la variedad de temas y preocupaciones, la poesía en esta época fue el género que tuvo menos éxito, pues negaban el valor de la imaginación y la originalidad. Pretendían darle cierto valor didáctico.
¿Cuál es la mayor diferencia entre esta y la barroca?
Frente a la imaginación barroca, los ilustrados imponen la razón ordenadora y comunicativa, buscan el buen gusto poético y procuran encontrarlo en una sencillez expresiva que quiere tener raíces clásicas y se expresa en nuevos temas.
¿Cuál era la intención del poeta?
Tiene la intención de educar. Su orgullo creador se encuentra sometido a la capacidad de comunicación. Hay que dominar artesanalmente la forma, para conseguir el máximo de comunicación.
Yo creo que la falta de muchos de los elementos embellecedores hace que sea una poesía sin emoción, fría y carente de intuición lírica.
No es que el poeta esté desprovisto de emoción, sino que la ha dominado y examinado para producir una poesía sencilla y clara. Básicamente, pensaban que si la poesía era comunicación, había que hacerla comunicativa.
¿Siempre ha sido igual la poesía de la Ilustración?
El profesor Albor, crítico literario e historiador de la literatura española, afirmó: la primera mitad viene a representar una continuación de la lírica barroca del 600, que prolonga penosamente su decadencia. Luego, hacia mediados del siglo, el mundo ideológico y la sensibilidad propia de la época están ya lo suficientemente difundidos para despertar una nueva expresión, que es la que viene calificándose de poesía neoclásica.
Gracias, José Antonio, por compartir tus conocimientos con nosotros.
Pues ahora voy a hablaros sobre algunos autores franceses de la época. ¿Sobre quién queréis conversar?
Háblanos sobre Voltaire.
Nació cerca de París en 1694 y murió en 1778. Fue escritor, historiador, filósofo y abogado, y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Escribió obras en las que criticaba a sus enemigos. Por eso estuvo casi un año en la cárcel cuando era joven. También fue desterrado 3 años a Inglaterra, y allí conoció la literatura inglesa y las nuevas corrientes científicas y filosóficas. Sin embargo, adquirió una gran fama, pues fue un racionalista de espíritu libre, crítico e independiente.
¿Cuál era su visión sobre la religión? Porque he escuchado que Voltaire no era creyente.
Voltaire afirmó que en 100 años la Biblia se extinguiría junto al cristianismo y que solo sería hallada como una pieza de museo. A los 50 años de su muerte, su misma casa era el depósito de una sociedad bíblica y en su propia imprenta se imprimían centenares de Biblias. El pensador francés no creía en la intervención divina en los asuntos humanos.
¿Y él no participó en la enciclopedia?
Claro, aunque su colaboración en ella fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los creyentes, que le acusaron de blasfemo y ateo e hicieron todo lo posible para que fuera encarcelado.
¿Y algún dato interesante sobre su vida personal?
Voltaire tuvo una vida licenciosa. Se sabe que participó en una orgía, ya que se tenía como un hombre abierto a nuevas experiencias. Cuando lo invitaron de nuevo a participar, dijo: mis buenos amigos, una vez es filosofía, dos veces es perversión. Pero bueno, Amanda, ¿tú qué sabes de Rousseau? Cuéntanos algo sobre él.
Jean-Jacques Rousseau nació en 1712, en Ginebra, y murió en 1778. Su madre falleció a consecuencia del parto, mientras que el padre, de carácter violento, lo maltrató siempre, ya que lo hacía culpable de la muerte de su esposa.
Me parece una verdadera lástima.
Pues eso no es todo, aprendió por sí solo, ya que Rousseau no tenía educación regular, solo por periodos cortos, y no asistió a ninguna universidad. Tenía mucho afán por los libros, leía todo lo que caía en sus manos, alquilaba libros, pero su padre los quemaba.
He leído que Rousseau conoció una hermosa mujer que le convirtió al catolicismo.
Efectivamente, y además entabló una amistad con Diderot.
¿Tuvo algún hijo o se quedó solo toda su vida?
Intimó con una criada de 25 años, analfabeta, con la que tuvo 5 hijos, aunque los abandonó a todos.
Parece que la vida de Rousseau no fue nada fácil.
Tuvo una vida muy complicada, aunque no todo fue malo. En 1749 consiguió fama con su discurso sobre las ciencias y las artes y ganó un concurso convocado por la Academia de Dijon, además de colaborar en la enciclopedia.
¿Y cómo murió?
En sus últimos años, Rousseau delira. Cree que todo el mundo quiere humillarlo, que todo el mundo lo vigila para que no escriba. Finalmente muere de apoplejía.
Thank you.
Pues a mí lo que me gustan son las novelas de aventura.
En la época se puso de moda este género, ¿no?
Sí, Daniel Defoe escribió Robinson Crusoe.
¿Quién fue Daniel Defoe?
Daniel Defoe nació en Londres en 1660 y murió en el 1731. Durante un tiempo se dedicó al comercio y a los negocios y participó activamente en las contiendas políticas. También se dedicó al periodismo, editando el periódico The Review durante 9 años. Estuvo varias veces en prisión por escribir diversos panfletos y sátiras. Su reconocimiento literario se debe sobre todo a las subnovelas, en especial Robinson Crusoe, en 1719.
Yo me he leído el libro, está muy interesante.
Para los que no lo hayáis leído, os contaré su argumento. El protagonista, Robinson Crusoe, desobedeciendo los deseos de su padre, embarca en un largo viaje, como marinero a bordo de un barco de negocio. Pero una gran tormenta abate el barco en el que viaja, naufragando a una isla deshabitada cerca de Venezuela. Solo y sin medios para escapar, pasarán sus aventuras en la isla en la que permanece durante 28 años.
Pues parece bastante entretenido.
¿Y qué hay del resto de novelas?
Sus novelas suelen contener personajes que van evolucionando a lo largo del relato. Escribió un intento de picaresca femenina en su obra Moll Flanders, donde la protagonista, tras múltiples fracasos en su matrimonio, se lanza al robo y a la delincuencia, llegando a pasar por prisión. Los personajes tienen una gran ansia por el ascenso social y un afán por aparentar. También escribió Lady Rosanna.
¿Alguien conoce más autores de esta época?
Yo conozco a Jonathan Swift. Nació en Dublín en 1667, en cuya universidad se graduó. Se hizo clérigo y logró ser nombrado deán, que es un cargo inferior al del obispo. El amor de dos mujeres marcó su vida y al morir en 1745 dejó todos sus bienes para que se construyera un manicomio.
Es muy famoso por los viajes de Gulliver, ¿no?
Sí, es una novela de aventuras que escribió en 1726, llena de situaciones divertidas, lo que la convierte en una obra apropiada para la lectura infantil. Sin embargo, adquiere significados más profundos hasta convertirse en una sátira contra el hombre y la sociedad de su tiempo.
Yo no me la he leído. ¿Puedes contarme algo sobre su argumento?
Claro. En la primera parte, el médico Gulliver, aficionado a los viajes, naufraga y llega a nado a la isla de Lilliput, donde es hecho prisionero por unos diminutos hombrecillos. Más tarde, el protagonista viaja a un país habitado por gigantes, donde cae en poder de un labrador que, tras mostrarlo por diversos lugares, lo vende a la corte como si fuera un divertido enano. En la tercera parte, en la que se critica a eruditos y académicos, Gulliver, entre otros lugares, viaja a la isla de Lupata y de Lugna. En la parte final, el protagonista llega al país de unos caballeros nobles, cultos y filósofos, y que tienen una opinión muy negativa de los seres humanos. Finalmente, Gulliver logra regresar a Inglaterra.
Ya que José Antonio ha hablado sobre Jonathan Swift, yo voy a hablaros sobre Samuel Richardson.
¿Ya me vas a cortar?
Pues sí. Samuel nació el 19 de agosto de 1689 y fue un escritor inglés. Su obra más conocida es Pamela o La virtud recompensada, novela epistolar sentimental de final feliz, que generó toda una moda. También trabajó como editor e impresor durante la mayor parte de su vida, cuando a la edad de 51 años escribió su primera novela e inmediatamente se convirtió en el escritor más popular y admirado de su tiempo.
¿Qué es? ¿La novela que has mencionado antes?
Sí. Cuenta la historia de Pamela Andrew, una criada joven y hermosa, asediada por Mr. B, el hijo de los amos. A través de sus cartas y de fragmentos de su diario, vamos viendo el intento de seducción del chico y la resistencia de la muchacha. Al final, el seductor Mr. B, convencido de la virtud de Pamela, se casa con ella.
Hay una evidente intención moralizadora que demuestra que la mujer asciende de clase social gracias a su virtud.
Podríamos resumir la ideología de la Ilustración en una frase dicha por Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. En pocas palabras, podemos afirmar que el siglo de las luces estuvo repleto de grandes autores con sus respectivas obras maestras y que defendieron, ante todo, el derecho a la libertad de expresión.
Ya no nos queda más que decir. Para nosotros este ha sido un momento muy agradable compartiendo con todos vosotros conocimientos sobre el siglo de las luces.
Espero que os haya gustado estar otro día más con nosotros.
Gracias por vuestro tiempo.
Hasta la próxima.
Ha sido un placer.